Bienvenidos, queridos oyentes, al primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Hoy vamos a hablar de los primeros años de formación del MoMA y para hablar de ese museo y su relación con el mercado del arte, hay tres temas principales que atravesarán nuestra historia. Estos son, primero, los coleccionistas que crearon el MoMA. Segundo, cuando hablamos de un museo de arte moderno, debemos ver qué se entiende por arte moderno. Así que aquí explicaremos la relación entre la academia, el museo y el mercado del arte. Y por último, les hablaré de la iniciativa Art Lending Service, que realmente me llamó la atención porque fue un proyecto que le permitió al MoMA adquirir obras para ampliar su acervo. Teniendo en cuenta lo anterior, comencemos. Para entender de dónde surge la idea de crear un museo de arte moderno en Nueva York, debemos ver quiénes eran esas tres mujeres que tuvieron la visión de crear una institución abierta al público dedicada al arte vanguardista. Esas mujeres eran Abby Rockefeller, Lily Pibliss y Mary Queen Sullivan. Ellas provienen de contextos muy similares. Sus familias eran pudientes y reconocidas a nivel social. Por una parte, Abby Rockefeller, que nació en Providence, venía de una familia de políticos. Su papá era el senador republicano Nelson Wilmarth, casado con Abigail Pierce Truman Chapman. Y por otra parte, tenemos a Lily Pibliss, ella nació en Boston y era hija del comerciante y político republicano Cornelius Newton Bliss, casado con Elizabeth Plummer. Ahora, dos de ellas se casarían con hombres pertenecientes a esa clase alta. Abby se casó con John Davison Rockefeller Jr. y le decían Jr. para diferenciar de su papá, que se llamaba igual, y estaba al frente de la empresa que creó su padre, que era Standard Oil. Y Mary Queen Sullivan, ella nació en Indianapolis, se casó con el abogado de Harvard Cornelius J. Sullivan, pero nunca tuvieron hijos. Y muy diferente a ellas dos está Lily Pibliss, ella nunca se casó ni tuvo hijos, mientras que pues Abby Rockefeller tuvo 6 hijos. Ahora, en cuanto al arte, las tres fueron educadas de forma diferente. Abby fue formada por los cuaqueros, esta sociedad religiosa protestante, y más adelante ingresaría al Missab School for Young Ladies en Providence, en donde tuvo clases de arte. Luego terminaría su formación viajando a diferentes países de Europa, en donde además empezaría a adquirir obras de arte. En el caso de Lily Pibliss, ella no asistió formalmente a un colegio, pero tenía tutores privados. Y tal vez la más estudiada haya sido Mary Queen Sullivan, que sí asistió a un colegio público y más adelante atendería el Pratt Institute para estudiar arte y luego el Slade School of Fine Art de UCL para terminar sus estudios como artista. Sin embargo, antes de casarse, estuvo trabajando como profesora de arte e historia del arte. Entonces, fíjense que a pesar de tener formas diferentes de educación, el arte permeaba sus aprendizajes. Y además, en el círculo social que compartían esas tres mujeres, siempre estaba presente el arte. Ahora, cuando pensamos en ellas, debemos imaginarnos un grupo de señoras que sus edades rondaban alrededor de los 50 años. Bueno, Lily Pibliss era la mayor, entonces ella tendría para el año de 1928 64 años. Y a las tres las podemos ver como este grupo típico de amigas que van a visitar exposiciones en museos, que asistían a subastas y que compraban arte tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque vale la pena aclarar que antes de que ellas se conocieran, ya las tres habían formado colecciones impresionantes. Por ejemplo, en el caso de Abby Rockefeller, que vivía en una mansión en Nueva York de 10 pisos, había dejado el piso 7 solo para hacer su espacio de galería de arte. De hecho, había contratado a un diseñador industrial de esa época para que acomodara todo el piso alrededor de las obras. Y Mary Queen Sullivan pues hacía parte de los Gamblers, que era un grupo de coleccionistas de Indianápolis. Es decir, ellos ya tenían un bagaje en el arte y habían hecho diferentes proyectos con otros coleccionistas antes de conocerse ellas tres. Ahora, ¿qué coleccionaban esas mujeres? Pues tenían artistas como Van Gogh, Degas, Matisse, Picasso, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Renoir, Bonnard, entre otros. Y ese era entonces ese gran núcleo de sus adquisiciones. Bueno, entonces un día se reúnen para almorzar e invitan a su amigo coleccionista, el señor Anson Conger Goodyear, al que mencionamos en el episodio de Frida Kahlo, y le cuentan la idea que tienen, que es abrir un museo dedicado al arte moderno, porque para el año 1928 es increíble, pero Nueva York, siendo una de estas grandes capitales del mundo, no contaba con un museo o con una institución cultural dedicada a mostrar los artistas más jóvenes. Entonces, bueno, se reúnen en el almuerzo y le proponen al señor Goodyear que sea él el presidente de ese comité organizador que más adelante conformaría la junta directiva del MoMA. Entonces él acepta y así comienza a surgir la idea de un museo dedicado al arte moderno, que además abriría en menos de un año, exactamente el día 8 de noviembre de 1929, es decir, justo 10 días después del Martes Negro. Ahora, si se dan cuenta, esas tres mujeres ya habían promovido bastante el arte moderno por medio de sus adquisiciones y sus reuniones con otros coleccionistas. Pero vean lo curioso de este asunto. Fíjense que el arte que tenían era principalmente los impresionistas, postimpresionistas, es decir, básicamente el arte moderno europeo. La gran pregunta ¿es este tipo de arte lo que constituiría el arte de hoy en día, es decir, lo moderno para esa época, para la década de los 20? Y bueno, para resolver esa cuestión, contrataron al historiador de arte Alfred H. Barr como primer director del museo. Y acá comenzamos con nuestro segundo tema, que es la relación entre la academia y el mercado del arte. ¿Qué era lo que se denominaba arte moderno? Para responder esto, el historiador de arte Alfred H. Barr hizo dos diagramas que los pueden ver en nuestra cuenta de Instagram. Aquí él estaba haciendo algo muy importante, que era teorizar sobre el arte moderno. Entonces, en el primer diagrama vemos un dibujo de un torpedo que se movía a través del tiempo. La nariz del torpedo miraba hacia ese presente que estaba avanzando y la cola, o sea, un presente futuro, y la cola vería hacia atrás el arte producido hace 50, 100 años aproximadamente. Este esquema estaba enmarcado entre 1850 y 1950. Ahora, este primer boceto cambiaría en el año de 1936, cuando el museo ya llevaba 7 años en funcionamiento. Y es en este segundo diagrama el que nos va a mostrar una guía que influenciaría el desarrollo de la historia del arte y además la forma como se escribe arte. Tengan en cuenta que en ese momento, o sea, en el año 36, ya los sistemas políticos totalitarios estaban amenazando cualquier noción de arte moderno. Es decir, acá, por ejemplo, ya tenemos una exposición como la de arte degenerado que tuvo lugar en Alemania. Y pues era básicamente ese arte moderno. Ahora, veamos un ejemplo para ver cómo funcionaba este esquema, este segundo esquema. Supongamos que queremos ver el nacimiento del arte abstracto. Entonces, según Alfred H. Barr, nosotros tenemos a Cézanne y al neoimpresionismo como esas dos influencias principales para el cubismo. Y el cubismo, a su vez, sería fundamental para la creación de otras vanguardias como el futurismo, el suprematismo y el dadaísmo. Y esta última, el dadaísmo, es de donde surgiría en parte el surrealismo, que tiene también otras influencias, pero el surrealismo entonces sería una de las vanguardias que daría también origen al arte abstracto no geométrico. Y es así como Alfred H. Barr pues hace esta genealogía y esta forma de de explicar el arte a través de conexiones, a través de influencias. Más adelante, por ejemplo en el año 2013, sería una exposición en el MoMA sobre el arte abstracto y justamente se apoyarían en este diagrama de Alfred H. Barr del 36 y lo ampliarían para ver el arte abstracto hasta dónde, digamos, está influenciado, hasta dónde está conectado. Bueno, ya tenemos una historia más o menos definida que nos explica un poco qué es el arte moderno de esos días. El otro asunto del cual tenía que ocuparse Alfred H. Barr como director del MoMA, pues era conseguir los recursos para comprar esas obras de arte que respondieran a los cánones que él mismo había delimitado. Entonces, al principio de la formación del museo, él propone vender las obras más antiguas de las colecciones que entrarían a formar parte del gran acervo del MoMA. Y se las vendería entonces a otros museos como el Whitney o el Metropolitan. Y con esos recursos iría adquiriendo las obras de artistas vivos. Ahora, resulta que en 1931 muere a sus 66 años Lillie P. Bliss de cáncer. Y el MoMA hizo una exposición en su memoria presentando algunas obras de su colección. Bueno, pues imagínense que terminada la muestra, le notificaron al museo que en el testamento de la señora Bliss habían quedado 150 obras para entrar a ser parte de la colección. Y claramente ellos quedaron gratamente sorprendidos porque hasta ese entonces el MoMA no tenía en realidad una colección robusta. O sea, había un grupo de 8 obras que pues una parte había sido entregada al museo por el señor Paul Sachs, que era un historiador de arte, pero además era socio de la firma Goldman Sachs. Y aparte de ese grupo, no había nada más. Lo que quiere decir que el núcleo de la colección realmente comenzó a partir de aquí, sobre todo por lo siguiente, esto es lo más interesante. En el testamento de Lillie P. Bliss había un aspecto fundamental, que era la posibilidad de vender las obras para crear nuevos fondos que permitieran la adquisición de obras. Y de esa manera, pues ella continuaba fortaleciendo la idea de una colección dinámica que él había propuesto también, pues, Alfred H. Barr, y que va cambiando a medida que se venden las obras más antiguas para que artistas nuevos entren a la colección. Entonces, ese fue el caso de una de las pinturas de Degas, titulada Jinetes a Caballo, la cual fue vendida por $18,000, o sea, esa obra que hacía parte de la colección de Lillie P. Bliss, la vendieron, recogieron $18,000 y luego hicieron un aporte de $10,000 más, y con ese dinero fue posible comprar Las Señoritas de Aviñón de Pablo Picasso. Un caso similar fue el de La Noche Estrellada de Vincent van Gogh, pues porque pudieron vender 3 obras de la colección de Lillie P. Bliss y con ese dinero adquirieron La Noche Estrellada. Por supuesto, hay otros casos de obras que se encuentran actualmente en otros museos, pero que salieron de esta colección de la señora Lillie P. Bliss. Bien, ese no fue el único proyecto con el cual se generaron fondos para ampliar el acervo artístico del MoMA. Sin embargo, aquí ya vemos esa preocupación por encajar la teoría que Alfred Barr proponía para entender el arte moderno con una política consciente de adquisición de obras que respondiera justamente a esos cánones. Otro proyecto muy interesante que muestra esa conciencia y esa política de adquisiciones que habían delimitado con los cánones que Alfred Barr proponía para entender el arte moderno sucede en el año de 1948. En ese momento, el Junior Council del MoMA, dirigido por Blanchette Rockefeller, que era la esposa de John Rockefeller III, es decir, uno de los 6 hijos de Abby Rockefeller, comenzó a discutir la idea de crear una especie de biblioteca de préstamos de arte que funcionaría como un foro, pues un lugar además para educar a los jóvenes coleccionistas sobre el arte moderno. Entonces, la biblioteca permitiría al público alquilar obras de arte seleccionadas por un comité asesor fiduciario que además estaría trabajando de la mano de los curadores del museo. Esa primera concepción de una biblioteca de préstamos de arte se convirtió en el Art Lending Service en 1951. Este servicio de préstamo de arte que se brindaba al público, pues daba la oportunidad de alquilar una obra de arte por un periodo de 2 meses, oigan esto, antes de decidir si la iban a comprar o si la iban a devolver. Y ellos entonces cobraban una pequeña comisión por cada obra vendida que se utilizaba para contratar más gente y cubrir los gastos de este servicio. Entonces, además de alquilar las obras de arte en la biblioteca de préstamo, el Art Lending Service organizó aproximadamente 5 exposiciones por año en el restaurante Penthouse del museo. Y esas obras también pues estarían para la venta o para alquilar. Y muchas de las exposiciones incluyeron obras de artistas emergentes que luego serían muy conocidos. Fíjense que acá estamos viendo entonces esa unión entre los curadores del museo, que tienen una formación académica en arte, y la gente financiera que le está diciendo a estos jóvenes coleccionistas, bueno, ese artista podría ser también bueno y además mira estas ventajas de alquilar o de comprar estas obras. O sea, hay una unión entre lo económico y lo académico muy interesante. Bueno, y esta iniciativa duró 30 años y fue un proyecto pionero en su campo. Lo sabemos porque además el programa de alquiler y venta pues fue un servicio adoptado por otras instituciones de la comunidad artística internacional. Sin embargo, después de largas discusiones entre el Junior Council, los fideicomisarios del MoMA y el personal del museo, pues el Art Lending Service cerró permanentemente al público en el año de 1982. Pero esperen, porque en 1962 los miembros del Junior Council comenzaron a discutir la necesidad de crear un servicio que pudiera atender a los miembros corporativos del Museo de Arte Moderno. Y por eso, en 1964, se fundó el Art Advisory Service, es decir, el Servicio de Asesoramiento en Arte. Y era un servicio adjunto del Art Lending Service y tenía como objetivo pues, desarrollar aún más el coleccionismo corporativo de arte contemporáneo. Es decir, vemos que lo que surgía como una iniciativa para incentivar ese coleccionismo joven, además abría el paso también para cuidar a estos clientes corporativos. Entonces el Art Advisory Service brindó varios servicios a los miembros del MoMA, a los miembros corporativos del MoMA, pues incluyendo el asesoramiento sobre adquisiciones de arte y exhibiciones que estuvieran compuestas por alquiler de obras. Y claramente, pues el Art Advisory Service utilizaría varias exposiciones que había creado el Art Lending Service, pero entonces las reorganizarían de acuerdo a una temática muy específica para mostrar en espacios corporativos, es decir, ajustándose a las necesidades que tenían estos clientes corporativos. Ahora, el Art Advisory Service se expandió considerablemente en la década de 1970. Y luego vuelve a tener como un pico en donde despega en 1980, cuando pasa a ser parte del Departamento de Desarrollo y Asuntos Públicos del MoMA. Estos servicios pues, que proporcionó la Art Advisory Service empezaron a aumentar para incluir no solamente entonces la exposición para los clientes corporativos en sus espacios, sino también una programación educativa y además unos servicios curatoriales mucho más amplios. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿quiénes eran esos clientes corporativos? Pues les cuento que en la lista se incluye, por ejemplo, la American Electric Power, el Freeport Minerals, Johnson & Johnson, etc. Finalmente, en 1996, unos años después que se ha cerrado la Art Lending Service, la Art Advisory Service cierra al público de forma permanente. Sin embargo, pues todos los registros proporcionan una fuente muy importante para la historia del coleccionismo de arte corporativo en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Bueno, y esa es la historia que teníamos para el día de hoy. Espero que hayan podido ver la importancia de un museo como el MoMA en la construcción de lo que hoy en día conocemos como arte moderno y que ha sido fundamental para impulsar en su tiempo y validar más adelante la trayectoria de diferentes artistas. Por supuesto, como cualquier museo, el MoMA se ha visto envuelto en algunas polémicas desde la década de 1940 hasta nuestros días. Y últimamente ha sido objeto de las noticias por su expansión del 2004 y del 2019. Y además porque a nivel mundial cada vez hay más seguimiento a estos miembros que hacen parte de la junta directiva de los museos. Y si ustedes quieren ver ese tema con más detalle, que además es un tema muy interesante, les recomiendo el artículo del New York Times que se titula How the Super Rich Took Over the Museum World, escrita por Michael Messing, en donde narra cómo se llevó a cabo esta expansión del MoMA que costó 450 millones de dólares, en donde una parte estaría financiada por los miembros de la junta directiva, pero otra parte por otras personas, otros coleccionistas de arte que no se sientan en la junta directiva. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio y recuerden compartir el podcast con las personas que crean puedan estar interesadas. No olviden visitar nuestra cuenta en Instagram. Recuerden, es @podcastdcp. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.